Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, qué gusto saludarlos en este día tan especial. Comenzamos el mes de la Santísima Virgen María y también en la fiesta de San José Obrero. Esta fiesta, esta celebración del Día del Trabajo, que el Papa Pío XII quiso bautizar de alguna manera, dándole el sentido auténtico del trabajo. Porque el Señor nos dice, en un momento le responde a los que lo retan, le dice lo siguiente: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Juan 5:17, y leemos en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, es deber nuestro hacernos cooperadores de la verdad. Esa es nuestra gran dignidad, amigos, cooperar con aquel que es la verdad y que se manifiesta en todo lo que es verdadero, bueno y bello, que es su impronta, su obra, porque todo fue creado por él y en vistas de él. Cooperemos con la obra de Dios este día y de esa manera estaremos celebrando muy bien la bendición de poder trabajar y, por supuesto, a San José Obrero. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciban mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno estar con ustedes. Qué bueno comenzar este mes mariano. Estamos en el tiempo de Pascua. Tenemos unas fechas maravillosas que queremos recordar, por decir mariano. Nada que olvidar que es el día del 8, día de la Virgen de Luján. El 13, el día de Fátima, vamos a tener también el 17, la ascensión de Jesús a los cielos, y el 24, Pentecostés. Bueno, podría decirles más cosas porque son varios santos, que Juana de Arco, que Pablo VI, Santa Rita, San Felipe, Santo Domingo Sabio, Santa Rita de Casia, San Matías, el 31, la Santísima Trinidad. Y el Papa nos ha pedido que hagamos una oración porque unidos a Pedro estamos. El Papa León nos ha dicho que tengamos una particular intención de orar por aquellos que le falta el pan, que no tienen que comer, que suman millones de personas que no tienen pan y en otros lugares abundan. Y esta injusticia tenemos que ver la forma como todos, de una u otra manera, revertirla. Por supuesto, quienes tienen autoridad y poder económico le tienen una tremenda responsabilidad para poder ayudar a que esto no pueda existir, que se termine de una vez esa hambruna que hay en el mundo. Orar para que haya equilibrio en el mundo. Tenemos que compartirles notas políticas, notas económicas. Mauricio Milano nos habla de una sorpresa, pues los Emiratos Árabes Unidos abandonan la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La geografía de Oriente Medio se está reconfigurando.
Explicará muy bien aquí este analista experto en el tema lo que las razones de esta, digamos, esta partida del tercer mayor productor de petróleo en el mundo, que deja el cartel, el club de los productores principales de petróleo. Y de esa manera él va justamente a observar que el debilitamiento de este grupo de coordinación de precios y de producción será para beneficio de los países importadores, como lo es, él es italiano, Italia. También Luca Volonté nos habla de lo que, así lo plantea él, era de esperar. Hungría cambia su postura para congraciarse con la Unión Europea. El nuevo primer ministro de Hungría, Magyar, del que hablamos, señales positivas. El análisis de Luca Volonté ciertamente reconocía, por ejemplo, el hecho de que ha nombrado a una persona muy destacada en la educación, además en la educación católica, excelente, muy inteligente, muy capaz como ministra de Educación. Muy bien. Pero bueno, tuvo que hacer la visita al poder central europeo, que no debería ser eso, debería ser un facilitador de coordinación de los estados autónomos, pero no, siempre más y más hay una sola manera de pensar en la gestión de las naciones miembros de la Comunión Europea, de la Comunidad Europea, y la dicta Bruselas. Bueno, entre lo que dicta Bruselas está la imposición de la ideología LGTBista. Y volvemos a recordar que el Papa se encontró con los representantes del Partido Popular, parlamentarios europeos que justamente controlan este Parlamento Europeo con su línea LGTBista, y el Papa les habló de cosas muy válidas, pero tal vez evitó mencionar este tipo de temas. No se deben imponer ideologías que vayan contra los valores cristianos. No se mencionó eso, el Papa sabrá por qué no lo hizo, pero en fin, vemos ahora claramente que eso es la condición que le está poniendo Bruselas para poder liberar miles de millones de euros que ya debían haber sido desembolsados a Hungría, pero que no lo han sido justamente porque Hungría no estaba de acuerdo con el hecho de que el gobierno anterior de ese país se opusiera a que hubieran espectáculos donde el exhibicionismo lascivo característico del colectivo LGBT pudiera llegar a los niños. Europa dijo, no, así no juega Europa. Europa tiene nuevos valores, esos valores son LGTBistas. Al parecer, el nuevo primer ministro está llegando a una tratativa para poder dejar atrás esa protección especial de los menores. El único país, justamente junto con Polonia, que se atrevía a hacer eso y que por lo tanto era hostigado y perseguido por el Consejo Europeo.
Amigos, si el matrimonio es uno de los fundamentos de la vida social, es el fundamento de la familia, de la educación de los hijos, de la pervivencia de la comunidad nacional, estas ideas son clarísimas para, gracias a quién, a un presidente, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, que ha vetado en el último día de abril la reforma del Código de Familia y Tutela, que habría permitido disolver los matrimonios ante un funcionario de registro civil sin ninguna intervención de jueces. Pues entonces, enhorabuena para esta nación que se salva de la peste del divorcio y que esperamos, por supuesto, se mantengan firmes y, por favor, en el mundo también estemos nosotros convencidos que el divorcio es una tragedia que ha dañado muchísimo a nuestra vida y convivencia mundial.
Vemos justamente que el presidente Polonia es de una línea social cristiana clara, que sabe cuál es su labor ante un gobierno hostil, el nuevo gobierno de Polonia, también elegido hace un par de años, que entró con la agenda de Bruselas a desbaratar lo que había logrado el anterior gobierno del primer ministro, un gobierno también de inspiración demócrata cristiana. Por otro lado, amigos, una monja atacada en Jerusalén. Pero este nuevo ataque no es un caso aislado, sino el fruto de un clima de odio alimentado por corrientes sionistas religiosas, las más extremistas de este tipo de corrientes, que justamente hemos comentado acá también, lo comenté, el poblado de Efraín, famoso por sus olivos, por su aceite de oliva, donde los cristianos han vivido, es el único pueblo completamente cristiano que queda en Cisjordania. Bueno, estos colonos sionistas se han estado estableciendo en sus tierras para hacerles difícil la vida, de manera que tengan que irse de ahí, porque supuestamente solo los colonos sionistas tienen derecho a estar en esa tierra. Veremos este ejemplo repudiable, por supuesto, ha sido arrestada la persona que hizo esto, pero no es un caso aislado, sería un demente, una persona desadaptada. Es un tipo de accionar, de hostigamiento contra los cristianos, que es tolerado regularmente por el gobierno israelí últimamente.
Amigos, y Infocatólica nos presenta una nota sobre, a modo de adivinanza, lo dice así: ¿qué universidad invita habitualmente a conferencias abortistas, promueve la multitud de clubs y actos LGTB, tiene una presidenta hija de sacerdote, amiga del padre James Martin, aficionada a rechazar públicamente la doctrina de la iglesia? Dice aquí la nota: si el lector ha respondido una universidad jesuita, desgraciadamente ha acertado. De nuevo, la presidenta de Fordham rechaza públicamente la doctrina católica, y tanto ella como la universidad promueven la ideología LGBT, el relativismo religioso, las ordenaciones de mujeres. Una raya más al tigre, amigos, de esta desgracia, que estamos hablando del estado de apostasía de la educación superior jesuita.
Y esto es peor, podría decir yo, que el hostigamiento por parte de personas externas a la iglesia, como lo que pasa en Israel. Bueno, es esperarse gente fanática anticristiana, bueno, pero que haya gente fanática anticristiana, solo que con el currículum perfecto y una bonita presencia ante las cámaras, pero que están inyectando en instituciones que fueron construidas gracias al patrocinio sacrificial de muchísimos fieles a lo largo de décadas, que sean tomadas ahora por esta ideología, por supuesto, con la bendición, que no es de Dios, de la Compañía de Jesús, lamentablemente. Por otro lado, amigos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado un informe de 200 páginas sobre el sesgo anticristiano del gobierno de Joe Biden, donde básicamente emplazaba y acorralaba a las instituciones cristianas para que aceptaran sus políticas LGTBistas o abortistas, o se vieran expuestas a todo tipo de repercusiones legales. Tenemos ahora el informe de 200 páginas, queremos comentarles ese boletín. Y finalmente, amigos, de Santa María la Mayor, basílica dedicada a Nuestra Señora en Roma, a la Gruta de San Benito, nace en Italia la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, fundada por un estudiante italiano de 25 años que volvió a la fe gracias a la misa tradicional. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Estás escuchando Más que Noticias por EWTN, Radio Católica Mundial. Si quieres explorar aún más, te invitamos a visitar ewtn.com/es, una fuente global de contenido católico, programas y recursos que fortalecen tu camino espiritual. ewtn.com/es, el lugar donde encuentras lo que necesitas para crecer en la verdad. EWTN, Radio Católica Mundial, donde la fe se escucha y se vive. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
En tiempos menos convulsionados, esta sería la noticia de la semana. Pero como hay tanto de qué hablar, lamentablemente, en el frente bélico, en diferentes partes del mundo, sabemos la guerra justamente que está en curso, pero lo que podemos entender es que esta decisión de los Emiratos Árabes Unidos de dejar la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es una de las consecuencias de la lucha que está en curso en Medio Oriente, porque los Emiratos Árabes Unidos, el tercer productor más grande de petróleo del mundo, se ha dado cuenta de que lo que ha hecho Irán, que es también miembro de este cartel de la producción y del petróleo, es algo que ha dañado directamente a estos países que de alguna manera, bueno, al menos aunque son hermanos con una terrible, un terrible enfrentamiento familiar ya de siglos y siglos, pero en fin, de alguna manera ha sido un factor para que se esté reconfigurando la geografía económica y política de Medio Oriente. Analiza para La Brújula Cotidiana Mauricio Milano.
Los Emiratos Árabes Unidos han anunciado su retirada de la OPEP y la OPEP Plus, efectiva a partir del 1 de mayo hoy día, marcando un punto de inflexión en el mercado petrolero mundial. Esta decisión convierte a Abu Dhabi en un productor independiente, con libertad para aumentar la producción y ganar cuota de mercado, incluso a costa de una bajada del precio del barril. Esto se produce en un momento marcado por la guerra en Irán y la crisis del Estrecho de Hormuz, pero se enmarca en una estrategia desarrollada a lo largo de los años.
Los Emiratos Árabes Unidos fueron uno de los pilares de la organización, el tercer mayor productor después de Arabia Saudita e Irak, con una capacidad de producción que creció hasta alcanzar los 4,5 a 5 millones de barriles diarios, lo que equivale aproximadamente al 4% de la producción mundial y al 13% del total de la organización, de la OPEP. La principal fuente de descontento que se había gestado durante años radicaba en la gestión del mercado por parte de Arabia Saudita, líder de la coalición. El sistema de cuotas de la OPEP impedía a los Emiratos Árabes Unidos aprovechar plenamente los miles de millones de dólares invertidos en la expansión de su capacidad de producción, como la construcción de un oleoducto hacia el terminal de Fujairah, que evitaría el estrecho de Hormuz. Imagínense, o sea, no podía invertir todo este caudal de dinero que estaba recaudando de la producción de petróleo, líder, unas máximas en el mundo, para crear una infraestructura que le permitiera, por ejemplo, no depender del estrecho de Hormuz. En estas condiciones dice, bueno, ¿sabes qué? Arabia Saudita, principal miembro de la OPEC, me has acorralado y ahora estoy en una crisis económica y política potencial grave porque no tengo otra salida que la que tú me has permitido tener hasta ahora, el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, dice, ¿saben qué? Se acabó la fiesta. Vamos a velar por nuestros intereses, los intereses de los Emiratos Árabes primero. El sistema de cuotas de la OPEC justamente impedía a los Emiratos Árabes aprovechar su gran caudal de capital para poder crear una alternativa al estrecho de Hormuz para sacar su petróleo. Abu Dhabi ahora goza de una ventaja logística única. Incluso en el Golfo, congestionado o amenazado, los Emiratos Árabes Unidos pueden seguir exportando, fortaleciendo aún más su poder de negociación. Claro, porque ellos tienen una salida de frente al mar, ¿no? O sea, no tienen que pasar por el estrecho. Por lo tanto, tienen todos los incentivos para aumentar la producción de inmediato, aprovechando los altísimos precios del crudo. Incluso mirando hacia el futuro, los Emiratos Árabes Unidos están dispuestos a aceptar márgenes unitarios más bajos para aumentar los volúmenes y su influencia económica. Se trata de una cuestión de soberanía económica y el país desea tener vía libre para perseguir sus intereses nacionales sin restricciones. La posibilidad de aumentar la producción para controlar los precios también sería una baza para ganarse el favor de Estados Unidos en caso de que Washington lo solicitara.
¿Por qué abandonar la OPEP ahora, después de casi 60 años? El momento no podría ser mejor, con la crisis de subproducción derivada del conflicto y los precios del petróleo crudo en los máximos de varios años, un aumento en la producción emiratí ciertamente no creará problemas para Arabia Saudita y otros antiguos socios en la región a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, un aumento de la oferta podría ejercer presión a la baja sobre los precios y, por lo tanto, debería ser bienvenido. Las prácticas oligopolísticas, especialmente en sectores claves como el energético, son un legado del pasado. Los cárteles siempre son perjudiciales porque distorsionan la correcta determinación de los precios y, en última instancia, toman represalias contra los consumidores. La credibilidad de la OPEP y su capacidad para influir en los precios mediante recortes o aumentos coordinados se han debilitado significativamente. Se espera que la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP, que se produce tras la salida de Qatar en el 2019, acelere la desintegración del cártel para beneficio de los países importadores netos como Italia.
En efecto, Italia no produce petróleo, tiene que importar todo. En el plano geopolítico, la ruptura también refleja tensiones más amplias, desde la cuestión de Yemen hasta la seguridad en el Golfo, incluyendo desacuerdos sobre los hermanos musulmanes. Egipto y Libia, los Emiratos ya no aceptan un papel subordinado dentro de un cártel que perciben como demasiado sesgado hacia los intereses de Arabia Saudita. La guerra en Irán y las amenazas al estrecho de Hormuz no son la causa principal de la decisión, pero la han acelerado. Los Emiratos, un aliado clave de Estados Unidos en la región, han sufrido directamente los efectos de las tensiones con Teherán, ataques a infraestructuras, riesgos para el tráfico marítimo e inestabilidad en su propia frontera. En ese escenario, permanecer en una organización que también incluye a Irán, mientras está sometido a su presión militar e híbrida, se vuelve políticamente insostenible.
La salida de la OPEP envía un mensaje en múltiples niveles. A Teherán, que no pueden contar con la solidaridad automática del cártel, a Riad, cuyo liderazgo regional es abiertamente cuestionado, y a Washington, donde los Emiratos Árabes Unidos buscan consolidarse como un actor capaz de tomar decisiones independientes. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos mantienen relaciones muy sólidas con Rusia y recientemente han intensificado sus lazos con China, asegurando que esto no menoscabará su estrecha relación con Estados Unidos. En resumen, el país está actuando en múltiples frentes, en perfecta sintonía con la evolución global, hacia nuevos equilibrios y nuevas relaciones bilaterales dentro de un marco multilateral sumamente complejo.
La decisión de los Emiratos Árabes Unidos refleja un cambio progresivo respecto al equilibrio de poder tradicional en el Golfo y un acercamiento con Estados Unidos e Israel, una estrategia ya implementada con los acuerdos de Abraham de 2020 que Arabia Saudita no firmó. Algunos analistas la interpretan como una victoria de la política exterior de Washington y una señal de alianzas cada vez más fluidas y multipolares en Medio Oriente. En ese contexto ya se especula con que Venezuela, actualmente muy dependiente de Estados Unidos, podría ser uno de los próximos países en abandonar la OPEP. La decisión de los Emiratos Árabes Unidos no debería alertar por sí sola la posición del petrodólar como moneda dominante en las transacciones, no debería alterar la posición del petrodólar como moneda dominante en las transacciones petroleras. Sin embargo, podría abrir la puerta a nuevos experimentos, acuerdos bilaterales denominados en otras monedas, referencias regionales alternativas y paquetes que vinculen el suministro de energía, las inversiones y la cooperación tecnológica fuera de la órbita estadounidense. El control de la energía y el papel del dólar como moneda de reserva global, no obstante, permanecen en un segundo plano en esta reorganización. Los procesos de redefinición de los equilibrios globales se están acelerando cada vez más. Y aunque no está claro cuál será el resultado final, es evidente que el viejo mundo construido después de la Segunda Guerra Mundial ha entrado en una fase de declive.
En definitiva, la decisión de Abu Dhabi no es simplemente un cambio táctico relacionado con la emergencia iraní ni una decisión económica sobre la producción del petróleo. Forma parte de una estrategia más amplia para redefinir el papel de los Emiratos Árabes Unidos en la región, competir con Arabia Saudí por el estatus de potencia intermedia y buscar mayor autonomía y soberanía en las decisiones estratégicas. Indica que la geoeconomía del petróleo ha entrado en una nueva fase en la que los antiguos equilibrios, desde los cárteles hasta las certezas monetarias, se verán cada vez más desafiados.
Es ciertamente un desarrollo que Irán no habría querido ver, pero que su actitud de inmediatamente tomar represalias contra los países del Golfo, que son nuevos aliados de Estados Unidos, gracias al liderazgo del presidente Trump y la firma de los pactos abrámicos, por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos también. Bueno, esto es lo que también ha llevado a que se estén moviendo las cosas de una manera que deja a Irán siempre más aislado. Y ahora veamos, amigos, lo que está pasando justamente en Hungría, porque hay que reconocer que Luca Volonté desde el inicio ha sido muy crítico de la nueva administración, el gobierno del primer ministro Magyar en Hungría, y posteriormente quiso anotar algunos aspectos positivos, que los hay, por ejemplo, el nombramiento de esta muy destacada, muy íntegra, inteligente ministra de Educación, que ha nombrado justamente una persona de gran trayectoria católica, de la educación católica, además muy competente, muy inteligente, muy capaz. Pero por otro lado, sí, la presión de Bruselas es, ¿sabes qué? Con la ideología LGBT no se puede discutir. Es una prioridad, lo acaban de definir como los valores de la comunidad europea. Imagínense, amigos, los valores de la comunidad europea son el LGTBismo impuesto desde un gobierno que no es un gobierno elegido por el pueblo. Bueno, claro, son elegidos los parlamentarios y los parlamentarios en base a la mayoría eligen a alguien que los represente y los gobierna, la señora von der Leyen. El Partido Popular Europeo, que es un partido, recuerdo haber visto declaraciones de los eurodiputados del Partido Popular que fueron a una audiencia con el Papa donde les habló de la política y en fin, ¿no? Decían, nosotros somos un partido demócrata cristiano, es muy importante para nosotros la voz del Papa. Uy, hubiera sido oportuno que el Papa dijera: no se pueden imponer políticas que vayan contra la moral cristiana. El Papa prudencialmente decidió que eso no era el mensaje que quería darles, entonces regresaron todos a Bruselas y decidieron que peor para Hungría van a tener que aceptar esta condición o verse presionados y debilitados, como hicieron las autoridades de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, contra el gobierno del ex primer ministro Orbán. Veamos cómo están las cosas según el análisis de Luca Volonté en la Brújula Cotidiana.
Así es, amigos. Ha habido un giro de timón en torno concretamente a esta católica, a esta ministra de Educación que pues ha sido prácticamente sacada del camino. Tan fuerte es la presión. La nota comienza así. Peter Magyar comparece ante los tribunales de Bruselas, recibe promesas de dinero, pero tendrá que vender el alma del país para conseguirlo. Desde el miércoles, altos funcionarios de la Unión Europea y el nuevo gobierno húngaro han estado debatiendo los cambios legislativos que Budapest deberá implementar para desbloquear 17 mil millones de euros en fondos de la Unión Europea retenidos para obstaculizar la victoria de la oposición y limitar las acciones del gobierno de Orbán en los últimos años.
Algunos de los fondos congelados, como el Fondo de Recuperación Postpandemia de 11 mil millones de euros, sí, desde entonces han sido retenidos, unos 13 mil millones de dólares, deben retirarse a mediados de agosto o se perderán irremediablemente. Miren qué poder de chantaje. O sea, yo, el gobierno europeo, en base a las contribuciones y los aportes, esto no lo saca von der Leyen de su cuenta privada, lo saca de los fondos que provienen de las naciones miembros. Y claro, son fondos para recuperarse después de la pandemia. No se los dio Hungría. Estamos en el 26. ¿Cuándo se acabó la pandemia? ¿22 más o menos? ¿21? ¿Por qué tanto tiempo? Porque querían debilitar al gobierno de Orbán por atreverse a hacer un gobierno antiaborto y antiideología de género, sobre todo si llegaba a los niños. Es por eso que recién estos fondos están por perderse, porque ya se pasó mucho tiempo y no han sido cobrados. ¿Por qué? Porque no se los ha dado la Comisión Europea. O sea, imagínense esa presión que tendría que ser denunciada absolutamente, pero no, aparentemente el primer ministro no quiere hacer olas con Bruselas, quiere más bien aprovechar el viento favorable que le vendrá de Bruselas, si es que simplemente claudica en conciencia o simplemente nunca tuvo ese tipo de conciencia que parecía en algunos aspectos tener. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el futuro primer ministro de Hungría, Peter Mañar, participan en las conversaciones, ya que funcionarios de ambas partes se han reunido dos veces desde la victoria electoral del partido TISA del señor Mañar el 12 de abril.
Peter Mañar se encuentra actualmente en Bruselas para restablecer las relaciones entre Hungría y sus aliados de la Unión Europea y desbloquear la situación. Cuenta además con el apoyo incondicional del líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, lo que confirma la politización absoluta de las medidas que han lastrado al gobierno de Orbán durante una década. Estas reuniones se centran exclusivamente en cómo avanzar en la liberación de los fondos de la Unión Europea destinados a Hungría, declaró el portavoz de la Comisión, Olaf Gill, en una rueda de prensa el lunes. Queremos trabajar de forma estructurada y específica con el nuevo gobierno húngaro para garantizar que desde las primeras etapas se adopten todas las medidas necesarias para que el pueblo húngaro, destinatario de estos fondos, pueda beneficiarse lo antes posible.
Insoportable ese discurso, ¿verdad? Beneficiarse, pero eso sí, basta de protecciones especiales a los niños contra la ideología de género. Esa es la condición. Por lo tanto, continúa Volonté, empezar con buen pie es esencial, razón por la cual el futuro primer ministro Peter Mañar cambió abruptamente de opinión sobre el próximo ministro de Educación de Hungría, pasando de su preferencia por la muy estimada católica Rita Rubowski a nominar a Judith Lannert, una activista a favor de la educación sexual y de género en las escuelas. La profesora Rita Rubowski, directora de la Autoridad de Escuelas Cistercienses y ex vicepresidenta de la Asociación Europea de Profesores Católicos, muy respetada por los líderes de la Iglesia Católica y toda la comunidad educativa del país, era la favorita hasta el fin de semana pasado. Posteriormente también, tras la sentencia del 29 de abril del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la ley húngara que restringe la propaganda LGBTI y aumenta las penas para los pedófilos, el futuro primer ministro Mañar debió comprender la situación actual y adaptarse de inmediato, defenestrando a la destacada esperada ministra de Educación.
Dos días después del fallo europeo, el 23 de abril se anunció que se había presentado una solicitud ante la Autoridad Nacional Húngara de Medios de Comunicación y Telecomunicaciones para lanzar un nuevo servicio de televisión y redes sociales llamado Rainbow TV. El servicio funcionaría tanto como canal de televisión lineal como plataforma de transmisión en línea, combinando la radiodifusión tradicional con el acceso digital, con una programación de 24 horas de contenido variado, todo ello sustentado por el hilo conductor de la propaganda, amigos, que se creen, la propaganda LGBTIQ+.
Se desbloquean todas las operaciones LGBT en Hungría, lamentablemente, comenzando por la ministra de Educación, a favor de la educación sexual, esta educación sexual anticonceptiva que conocemos, se llama integral, quiere decir, para que sepan de todo y puedan hacer de todo los jovencitos que tendrán que ser amparados por las autoridades de sus padres, tal vez algo recalcitrantes, y también el LGTBismo, la ideología de género. Posteriormente, en los últimos días, Judith Lannert, quien utiliza símbolos arcoíris en su perfil personal de Facebook y ha expresado repetidamente su solidaridad con las comunidades LGBTQ+ en Hungría, fue nombrada ministra de Educación y Asuntos de la Infancia. Nada menos. Realmente es un cambio total, ¿no? Irreconocible. Se presume que el nombramiento de Lannert aportará un enfoque más abierto, inclusivo y creativo a la educación húngara, incluso con el cierre de pequeñas escuelas para paliar la escasez de docentes en ese país. No se opondrá a los deseos de Bruselas, dado su apoyo a los desfiles del orgullo de Budapest cuando era ilegal. Esta mujer los apoyaba y su oposición a la ley húngara anulada por el Tribunal Europeo que prohíbe cualquier tipo de educación y propaganda LGBT en las escuelas y espacios públicos. Bueno, la evidencia que presenta Luca Volonté parece más que abundante para ver la sumisión total del nuevo primer ministro, que tal vez está de acuerdo con estas políticas o en todo caso es pragmático y decide que vender a la infancia a este tipo de intereses pervertidos de la Unión Europea es lo mejor que se pueda hacer. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, veremos a un verdadero estadista católico, el presidente de Polonia, que tiene una función más bien representativa del Estado, no es el gobierno. El señor Tusk, primer ministro, es el gobierno, es un sistema parlamentario, pero el presidente es elegido y tiene grandes poderes en Polonia. Por ejemplo, puede vetar leyes que considera que no son buenas para el país, y lo acaba de hacer. Ha vetado una ley que habría permitido el divorcio exprés en Polonia. El matrimonio no es un simple trato, un simple contrato. Con eso regresamos después de esta primera pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. Churchpop.com. Descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
La diferencia que hace tener principios claros, saber que como católico tenemos una función social más allá de la propia confesión o fe personal, en la medida que tenemos un cargo que tiene impacto sobre la comunidad, pues ese impacto tiene que ser sal de la tierra, tiene que ser luz del mundo, tiene que ser la levadura que levanta la masa. No podemos querer pasar desapercibidos en aras de supuestamente hacer un trabajo más eficaz. Porque de esa manera lo único que hacemos es dar señales de que el campo está abierto para que lo invadan todo tipo de ideologías perniciosas. Por ejemplo, la ideología que se refleja en ver el matrimonio simplemente como un contrato cualquiera que puede realizarse y puede deshacerse por cualquier razón. Es lo que estaba por pasar en Polonia, pero ha intervenido el veto del actual presidente de Polonia, Karol Nawrocki, que el último día de abril vetó la reforma del Código de Familia y Tutela que habría permitido disolver un matrimonio ante un funcionario del registro civil sin intervención judicial. Dijo, hay asuntos que no pueden reducirse a una formalidad administrativa. El matrimonio no es un simple asiento registral. El matrimonio es uno de los fundamentos de la vida social, el fundamento de la familia, de la educación de los hijos, de la pervivencia de la comunidad nacional, declaró el presidente al anunciar su decisión.
La ley elaborada por el Ministerio de Justicia y aprobada por el Parlamento polaco el 13 de marzo establecía un procedimiento en dos fases. Los cónyuges debían comparecer juntos ante el encargado del registro civil para acreditar por escrito que cumplían los requisitos legales y transcurrido al menos un mes de reflexión, presentarse de nuevo para formalizar de mutuo acuerdo la disolución del vínculo. Solo podían acogerse a esta vía los matrimonios sin hijos menores en común y siempre que la esposa no estuviera embarazada.
La Roque argumentó que la intervención judicial en los procesos de divorcio cumple una función protectora que ningún formulario administrativo puede sustituir. En la vida real existen circunstancias diversas, dependencias económicas, presión psicológica, desequilibrio de fuerzas. Un tribunal puede detectar esas situaciones y reaccionar. Un formulario administrativo no, subrayó. El presidente advirtió también del mensaje que la norma envía a la sociedad. Las parejas sin hijos podrían separarse ante un funcionario tras apenas un año de matrimonio, mientras que las que tienen hijos seguirían obligadas a acudir a los tribunales. A juicio de Narrocki, ese mecanismo convertiría al hijo en un obstáculo para la salida fácil del matrimonio. Eso es socialmente dañino, afirmó con mucho sentido.
El matrimonio bajo protección constitucional. El presidente recordó que la propuesta no constituía un cambio técnico, sino una rebaja del rango de una institución amparada expresamente por la Constitución polaca. El artículo 18 del texto constitucional establece que el matrimonio, como unión de mujer y hombre, la familia, la maternidad y la paternidad, se encuentran bajo la protección y el amparo de la República. La protección no consiste en facilitar la separación. La protección consiste en apoyar la permanencia pese a las dificultades, sentenció Narrocki.
El mandatario criticó además que el ministerio presentase como objetivo principal de la reforma el aumento de la eficacia del sistema jurídico y en particular la descongestión de los juzgados. El papel del Estado no es facilitar la deconstrucción de lo más importante, dijo el mandatario. El papel del Estado es proteger a las familias. En la misma línea cuestionó el argumento económico. La medida habría generado unos 14,5 millones de stolis anuales de ingresos adicionales para los municipios, lo que equivale a menos de 500 stolis mensuales por ayuntamiento. ¿Pueden unos pocos cientos de zlotys ser argumento para un cambio de consecuencias sociales tan profundas?, preguntó retóricamente.
Narrocki recurrió también a una imagen gráfica para ilustrar su rechazo. Un matrimonio en estilo Las Vegas, contraído deprisa y fácil de terminar, puede ser una escena cinematográfica interesante. En un estado serio, el derecho y las leyes no son un guión de película. El matrimonio no es una banalidad ni un capricho pasajero, sino una institución bajo la protección especial del Estado.
Qué bien, o sea, no solamente tiene buen fundamento lo que dice, sino que también lo comunica bien para que, en fin, la población lo entienda, porque estoy seguro que está sometido ahorita a todo tipo de campañas que lo hacen ver como el cuco, que hace que las personas estén amarradas en la infelicidad. Esa seguramente es la narrativa de los medios aliados del nuevo gobierno antisocial cristiano del señor Tusk. El argumento demográfico. Narrocki apeló a los datos demográficos para reforzar su decisión. Según las cifras que citó, el 86% de los polacos vincula directamente la decisión de tener hijos con la de contraer matrimonio. 4 de cada 5 niños nacidos en Polonia nacen en el seno de parejas casadas y la tasa de fecundidad dentro del matrimonio se sitúa en 2, lo que garantiza el reemplazo generacional. La conclusión del presidente fue directa. Menos matrimonios estables y más divorcios se traducen inevitablemente en un descenso drástico de la natalidad. Oye, esto sería, imagínense esas cifras. 4 de cada 5 niños nacidos en Polonia nacen en el seno de parejas casadas. ¿Dónde? ¿En Estados Unidos ya no es así? No sé cómo era en Gran Bretaña, es un desastre. O sea, esto es lo que este tipo de leyes finalmente generan. Sí, facilitan las cosas, pero facilitan también el desmoronamiento social que tiene como principal beneficiario, o sea, la sociedad y estas normas. El principal beneficiario es el niño que tiene que ser protegido de las contingencias que pueden afectar gravemente su desarrollo, su crianza. Cuando el divorcio se hace express, lo último que importa es el niño. Sabemos, por ejemplo, de este galopante aumento de condiciones, de malestares psicológicos justamente que está experimentando la juventud, y si uno ve el panorama familiar de donde surgen esos índices, pues se da cuenta que lo que hay es un derrumbe de la institución familiar. Especialmente hoy, explica el presidente polaco, Cuando Polonia afronta una dramática crisis demográfica, el Estado debería apoyar la estabilidad de las familias y la decisión de tener hijos, no crear normas que desincentiven la paternidad. Esto está muy bien porque dice, bueno, mira, si tienes hijos, entonces ya no se va a poder divorciar. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Se va a casar y no va a tener hijos. ¿Eso es lo que se quiere? Por supuesto que es lo que se quiere, porque es consecuente con la visión social del Partido Popular Europeo, que no quiere más personas. Pero claro, el problema con eso es que entonces tienes que abrir las fronteras indiscriminadamente para que entren personas de otra cultura y entonces se debilite tu cultura tradicional a la que evidentemente no le tienen ningún aprecio particular. Lo decía en su momento el Papa Benedicto XVI. Europa está sufriendo de un extraño odio de sí misma. Lo extranjero, lo no europeo es valorado positivamente. Y sí, está bien que sea valorado porque hay muchas cosas positivas fuera de Europa, por supuesto que sí. Pero hasta el punto de que no aporta nada Europa a ellas, excepto pragmatismo, instituciones pragmáticas, cuanto a valores, cuanto a principios, parece un vacío total. Y por supuesto, esos valores y principios que sí llegan con los inmigrantes están reemplazando a lo que queda de esta cultura, esta civilización en su momento llamada la cristiandad. Evidentemente, ese odio a lo propio, que es históricamente lo cristiano en Europa, refleja una mentalidad política que quiere dejar atrás el cristianismo. Pero cuando se encuentra que se derrumba, por ejemplo, la población, ya no quieren tener hijos las personas, tratan de buscar maneras de incluso no solo reconocer eso, sino de facilitar eso. Eso es lo particularmente claro. El veto implica que la ley no entrará en vigor en su redacción actual, salvo que el Consejo, el Parlamento, rechace la decisión presidencial con la mayoría cualificada que exige la Constitución. Esperemos que hayan suficientes parlamentarios en el Parlamento de Polonia que impidan que este tipo de leyes que socavan la familia pasen fácilmente.
Y qué importante es que uno escoja a un buen presidente que tenga valores como ese señor Nabrocki. Qué importante es que los novios vivan como novios, no vivan como casados, que se conozcan profundamente, pero sobre todo que conozcan la fe. El matrimonio es algo amado por Dios. La familia es un don de Dios, un designio maravilloso en donde crece una familia sana y por lo tanto tenemos que protegerlas, proteger las familias, proteger a los casados, ayudar a que no se rompan los matrimonios como está buscando toda esta cultura antivida. Creo que, amigos, aquí tenemos una lección de un buen presidente y busquemos siempre que sean de esta manera hombres con coraje y con fe.
El veto se inscribe en una línea de actuación más amplia del presidente polaco en defensa de la familia. Apenas unos días antes, el 19 de abril, Nabrocki había participado en la Marcha Nacional por la Vida en Varsovia, celebrada bajo el lema Fe y Fidelidad 966-2026, en alusión al 1060 aniversario del bautismo de Polonia. Miles de personas en el corazón de Varsovia muestran lo importante que es la vida para Polonia, lo importante que es la familia. Por eso no puede faltar aquí el presidente de Polonia, dijo en esa ocasión.
Bien, amigos, ahora miramos una noticia que nos habla de algo que ya habíamos denunciado la semana pasada en noticias, de que esta actitud de sionistas, de estos que son radicales, pues aparecen eventos en donde manifiestan su desprecio, no solamente hacia sus hermanos musulmanes, sino hacia la fe católica, y justamente tenemos una nota de un nuevo ataque contra cristianos en la Ciudad Santa, esta vez dirigido contra una religiosa francesa que fue agredida violentamente en el monte Sion. Se ve el video, es un momento espeluznante. Esto no es un incidente aislado, sino el fruto de un clima de odio que está siendo alimentado por corrientes sionistas, religiosas y, por cierto, extremistas.
Otro ataque contra cristianos en Jerusalén. Este nuevo episodio de violencia forma parte de un patrón cada vez más preocupante de creciente hostilidad hacia las comunidades religiosas minoritarias. La señal es clara. Las corrientes más radicales del sionismo religioso están ganando visibilidad e influencia en un contexto político y social cada vez más polarizado. No se trata de incidentes aislados ni de excesos marginales. La dinámica que emerge es de presión constante, manifestada en el espacio urbano y en la gestión diaria de la ciudad. El ataque ocurrido el pasado miércoles 29 de abril, a plena luz del día, en el monte Sion, cerca de la iglesia de la Dormición, involucró a una monja francesa, Marie Reine, secretaria de l'École Biblique. La monja, tras ser insultada, fue golpeada por la espalda, derribada y pateada. No es un hecho excepcional, pero sí un indicador de una tensión estructural que impregna la Ciudad Santa y pone en entredicho su histórica vocación a la convivencia. La monja caminaba por uno de los caminos que conducen a los lugares santos cuando un hombre se le acercó, le insultó y la atacó. Esta nota tiene el video profundamente perturbador. La intervención policial condujo a la detención del agresor. El estado de la monja no es grave, pero el impacto persiste y sobre todo subsiste la percepción, compartida por las comunidades cristianas, de que la frecuencia de estos episodios está cambiando la esencia misma de la vida cotidiana en la ciudad vieja de Jerusalén.
El acoso, los escupitajos, los insultos, los empujones se han vuelto habituales, afectando especialmente a figuras religiosas reconocibles por sus hábitos. Frailes y monjas denuncian ser blanco frecuente de ataques en un contexto donde incluso caminar por las calles de la ciudad supone un gran riesgo. ¡Muerte a los cristianos! ¡Fuera! ¡Esta no es vuestra tierra! Lemas aparecen en las paredes y se repiten junto a otros escritos que expresan una hostilidad directa hacia la presencia cristiana. Estos incidentes se ven agravados por actos más graves: vandalismo contra iglesias, profanación de monasterios y cementerios y daños a símbolos religiosos. El panorama que emerge ya no es el de incidentes aislados y sin relación entre sí, sino el de una secuencia que adquiere las características de un patrón más amplio. Los datos disponibles indican un aumento. En el 2025 se documentaron 155 incidentes contra cristianos e instituciones cristianas, frente a los 111 del año anterior. Las agresiones físicas representan el principal problema, con 61 casos, seguidas de los ataques a la propiedad de la iglesia, 52 episodios, el acoso 28 y la profanación de letreros con indicaciones religiosas, 14 casos, amigos. El video es, probablemente la madre ahora no tenga un problema muy serio, pero tranquilamente la podía haber matado. Si caía mal, podía haberla matado.
En este contexto también aumenta el número de familias que optan por abandonar la ciudad. No se trata de decisiones repentinas, sino de procesos que se han ido gestando con el tiempo, bajo el peso de una vida cotidiana cada vez más difícil. La inseguridad, las dificultades económicas y las restricciones administrativas agravan la percepción de una progresiva disminución de la libertad. El sistema de permisos limita la movilidad de los cristianos palestinos a los lugares sagrados, mientras que las presiones económicas y las disputas por las propiedades de la iglesia avivan aún más las tensiones. Algunas instituciones religiosas hablan abiertamente de una erosión demográfica de la presencia cristiana. En este contexto, se puede hablar de una limpieza étnica de baja intensidad, una transformación gradual que impacta la composición social y religiosa de Jerusalén.
En el plano político, el clima parece estar cada vez más marcado por una radicalización de las posturas. Algunas de las tensiones se remontan a las corrientes más extremas del sionismo religioso, incluyendo sectores vinculados con el kahanismo, un movimiento político que data de la década de 1970 y que en algunos casos ha expresado una visión excluyente de Jerusalén como un espacio reservado exclusivamente para la población judía. Entre las figuras políticas de este ámbito se encuentra el ministro Itamar Ben-Gvir, defensor de un sistema de identidad basado en una interpretación religiosa de la ley del Estado. En este contexto, el proyecto mesiánico de controlar la tierra prometida se sitúa a veces por encima del derecho civil, con implicancias que, según varios analistas, alimentan un clima de legitimidad para la acción directa. El gobierno liderado por Benjamín Netanyahu también cuenta con el apoyo de estas fuerzas políticas. Esta situación, según diversas interpretaciones, contribuye a crear un contexto que se percibe como difícil de limitar en los episodios de intolerancia. No solo la respuesta institucional suele parecer insuficiente, sino que el silencio o la cautela se interpretan como señales ambiguas.
Entendamos, parte del bloque que permite que el señor Netanyahu siga como primer ministro incluye a este elemento anticristiano que busca una presencia exclusiva judía en Jerusalén. No solo en Jerusalén. Les hablé, lo mencioné también hoy día, sobre este poblado de Efraín, que el señor visitó antes de ir a Jerusalén para su visita definitiva de su pasión y su muerte. Bueno, este poblado, que es el único poblado 100% cristiano, católico, que queda en la región, bueno, ha estado sufriendo, como me comentaba justamente un sacerdote, el párroco de esta zona, por colonos radicales, sionistas, que básicamente se empiezan a apoderar de los campos de olivos, que son la principal fuente de recursos y trabajo de la población de esa localidad. ¿Qué quieren? ¿Por qué hacen eso? Para que esta población no tenga ya recursos y tenga que irse. Y justamente lo que le dicen es, esta tierra no es de ustedes, es nuestra, váyanse. Y esto se está tolerando, ¿por qué? Porque en efecto tienes parte de tu gobierno, de tu mayoría parlamentaria, el señor Netanyahu, donde tienen esa posición. Entonces el señor Netanyahu, en una situación bastante complicada por, en fin, las guerras en curso, considera que no puede perderlos. Y entonces, ¿eso a qué lleva? Lleva a que este tipo de cosas se multipliquen sabiendo que las represalias, si es que las hay, van a ser mínimas. Se quiere dar el mensaje para favorecer este éxodo de cristianos que está llevando, recuerdo un sacerdote que decía, a que Jerusalén se convierta en una Disneylandia cristiana, porque ya no van a haber cristianos que vivan ahí. Noticias recientes también informan de incidentes ocurridos durante el mismo periodo. Mientras el patriarca Pier Battista Pizzaballa se le prohibía el acceso al Santo Sepulcro durante las celebraciones de Pascua, grupos extremistas presuntamente cometieron actos de profanación contra lugares religiosos cristianos y musulmanes en la Ciudad Vieja, documentándolos y compartiéndolos impunemente en las redes sociales. A nivel internacional, Israel reafirma su papel como garante de la libertad religiosa. El primer ministro Netanyahu ha declarado repetidamente que el país representa un entorno seguro para las comunidades cristianas. Sin embargo, la percepción pública generalizada apunta a una realidad más compleja, en la que se percibe un aumento de los incidentes de discriminación e intolerancia en un contexto de creciente polarización política y social. Incluso algunas declaraciones institucionales son interpretadas por observadores y comunidades locales como señales contradictorias con el discurso oficial. Así es que así están las cosas en la Ciudad Santa. Esperemos que el gobierno tome posición donde deja claro que este tipo de políticas, de acciones, son inaceptables. Pero pasemos a la corrupción.
Permíteme una palabrita final al respecto de esto, porque creo que tiene mucho que ver una comprensión distorsionada del ecumenismo, en donde solamente se está buscando de que nos llevamos bien y nada más que llevémonos bien, y se renuncia al encuentro con la verdad. Creo que el ecumenismo no puede renunciar jamás a la misión evangelizadora de enseñar lo que Cristo ha enseñado. Y, por supuesto, apuntamos a llevarnos bien, pero que se encuentre uno en la verdad. La verdad es poner en evidencia esta realidad de persecución que habla de una situación de maltrato, silencio, maltrato, persecución, y no se dice nada. Esto se tiene que enfrentar, la verdad, y, por supuesto, traducir el mensaje del Evangelio con aquellas personas con las cuales tratamos de dialogar en el ecumenismo, porque Cristo no puede ser postergado.
Y lo que vemos justamente es que en la medida que adoptamos ese tipo de lenguaje ambiguo, también se empieza a tolerar un tipo de mensaje o posición ambigua de instituciones católicas con respecto a temas que no deberían ser negociables. Lo vemos claramente en las universidades gestionadas por la Compañía de Jesús. La presidenta de Fordham, una principal universidad de Jesús en los Estados Unidos, rechaza públicamente la doctrina católica sobre los anticonceptivos, y tanto ella como su universidad promueven también la ideología LGBT, el relativismo religioso y la ordenación de mujeres. Se distingue justamente esta presidenta Tania Tello, es hija de un ex sacerdote jesuita. Al margen de esta circunstancia anecdótica y sus cualidades administrativas, Tello es conocida por ser partidaria de la ordenación de mujeres, el matrimonio del mismo sexo, el relativismo religioso y las causas LGBT y el uso de anticonceptivos. Curiosamente, estas posturas anticatólicas no solo no le impiden presidir una universidad jesuita, sino que todo indica que la hacen especialmente adecuada por el cambio. Por ejemplo, su Universidad de Fordham, como tantas otras universidades jesuitas, promueven este tipo de causas LGTB con actos, asociaciones y celebraciones. Sí, este October, out, como para salir del closet del armario, October, característico de universidades como Fordham, donde la Compañía de Jesús, con una visión distorsionada de lo que debe ser una universidad jesuita, que ya no es católica, dicen no es católica, es jesuita, bueno, ya entendemos qué quiere decir eso. Significa que personas como Tania Tello, públicamente contrarias a la doctrina de la Iglesia, no solamente pueden enseñar ahí, sino que son la máxima autoridad. Y esto no puede suceder sin la complacencia de las autoridades de la Compañía de Jesús. ¿Qué está pasando con la Compañía de Jesús? Hace mucho tiempo que perdió el rumbo, y lamentablemente, al ya no predicar la verdad, ha desarrollado una posición crítica contra ella, y es más, para empoderar a aquellos que la contradicen, como la actual presidenta de una importante universidad jesuita en Estados Unidos.
No sé si el cardenal Fernández se le ocurre enviar un visitador, quizá tendría que mandar un ejército, ¿no? Pero que sean católicos para que puedan ayudar a esta universidad que vuelva a ser cristiana. Creo que sería quizá lo mínimo que se le podía pedir. Amigos, recemos por la Iglesia Católica porque hay persecución de fuera y también hay por dentro. Seamos nosotros de Cristo orando, ofreciendo también penitencia por la salvación de las almas y nuestra propia. Muchas gracias por su sintonía y sigamos en este mes mariano junto a la Virgen. Muchas gracias.